12 minutos faltan para las 10 de la mañana y seguimos aquí al aire de La Tribu haciendo estas 25 horas de programación especial en los 25 años que cumple La Tribu en este 2014.
Así es, Fla, pasaba Vanessa Orieta y alguien a quien queríamos invitar también para compartir estas 25 horas que celebran 25 años es el periodista Darío Aranda, autor del libro La Argentina Originaria, entre otras cosas. Darío, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, buen día, ¿qué tal?
Bien. Darío, la verdad que, siendo francos, tenemos tu presencia acá porque, entre otras cosas, no viajaste a Córdoba. Allá hay una lucha que se está dando contra la instalación de la planta de Monsanto y se está cumpliendo un año de todo eso. Vos estuviste un poco cerca de aquellas experiencias, estás preparando alguna nota. Me gustaría que nos cuentes un poquito un año de resistencia, haciendo como una especie de resumen.
Sí, es como decía, hasta el último momento había una posibilidad de ir para allá. Bueno, por distintos motivos nos quedamos, pero sí conocemos a los compañeros, a las organizaciones en lucha. Y la verdad que uno como periodista muchas veces, incluso como una autocrítica, ¿no?, da las malas noticias. Uh-huh. Hasta incluso nos enseñan en las facultades de periodismo que la noticia muchas veces tiene que ver con la negatividad, si se quiere. Y en este caso está bueno esto de una localidad, un pueblo. Malvinas Argentinas es una localidad pequeña que está a 15 kilómetros de Córdoba capital, que se enteró por televisión en 2012 cuando la presidenta anunció que la empresa Monsanto, el emblema del agronegocio, se iba a instalar en su localidad, en una fábrica de 30 hectáreas en su pueblo. Comenzó a organizarse, con lo difícil que todos sabemos, que son los procesos organizativos, y hace un año justamente se hizo un primer festival, fue el Festival Primavera sin Monsanto, uh-huh. Y ese mismo día nació lo que es el bloqueo a Monsanto, a la planta, y fue un bloqueo que hay que ponerle el cuerpo, como todas estas acciones, durante un año. En el medio de esto sufrieron 6 represiones, ejecutadas por la policía provincial, patotas de la UOCRA y también punteros políticos, y siempre pusieron el cuerpo en la lucha. Han logrado en este año, hoy celebran, comienza ahora el mediodía, un año de haber bloqueado, frenado a Monsanto. En el medio hubo 2 acciones, una judicial y otra política, o técnica política, que les jugó a favor, que es, en enero de este año hubo un fallo judicial que frenó la planta también, que uh-huh. No puede seguir construyéndose. Y por otro lado, en febrero, la Secretaría de Ambiente de Córdoba rechazó el estudio de impacto ambiental de Monsanto. Dejó abierta la posibilidad, igual, que presente un nuevo estudio y que la autorice, ¿no? Pero bueno, esos 2 hechos también jugaron a favor. Y un tercer hecho es que en Río Cuarto, en Córdoba también, donde se iba a instalar un laboratorio de Monsanto, también la comunidad se organizó, rechazó la instalación y el intendente vetó la instalación de Monsanto. Eso también fue un aliciente, ¿no? Algo de se puede, que están mostrando hoy Malvinas Argentinas.
Si miramos un poco para adelante, Darío, ¿qué posibilidades crees de que la planta se termine instalando definitivamente? ¿Cómo ves esa correlación de fuerzas entre la resistencia que está dando afuera y el futuro por ahí en Córdoba?
Y es un poco injusto decirlo, ¿no? De la distancia, yo la verdad participé de asambleas, vi asambleas ahí en Malvinas y pensaba para mí que Monsanto iba a avanzar. Tenía el apoyo del gobierno municipal, el gobierno provincial y el gobierno nacional. Y yo la verdad que descreía que se pudiera frenar. Por suerte la realidad me demostró que estaba equivocado y ya hace un año que lo están frenando, entonces hace creer que, o uno quiere creer, y lo están demostrando los compañeros, que se puede frenar a Monsanto. Uh-huh. Incluso una de las hipótesis que sale bastante es que Monsanto tiene otros lugares donde irse, pero dejar que una población los venza de esa manera va a ser un mal ejemplo para que se pueda repetir en otros lugares. Yo creo que la lucha está y, viste, uno se saca el sombrero, pues hoy es momento de celebración en Malvinas y creo que no es poco ya lo que han logrado.
Recién mencionabas, Darío, lo que puede pasar en otros lugares. ¿Qué está pasando a nivel regional en otros países en relación a este tipo de políticas que se intentan implementar, este tipo de empresas multinacionales que intentan instalarse en nuestros territorios?
Ya, se da la paradoja de que cuando en Latinoamérica hay gobiernos, en esta última década, gobiernos progresistas, de izquierda, pongámosle el nombre que queramos, podemos entrar todo un debate ahí que cómo los caracterizamos, es cuando más ha avanzado el extractivismo en América Latina, en todos los países. En Brasil nunca antes había avanzado tanto el agronegocios. Y hay que tener en cuenta que el Partido de los Trabajadores llega con el apoyo del Movimiento Sin Tierra de Brasil, uno de los emblemas de la lucha. Lo mismo incluso en Bolivia, digo, donde se ha reprimido a los pueblos indígenas, por el Timnis, un parque donde está atravesado, hay intereses extractivos. Bueno, en Ecuador de Correa ha abrazado a muchas petroleras y mineras para avanzar en el territorio. Entonces, eso es una política regional y regional también es la resistencia y la lucha. Creo que las fuerzas son desiguales, pero en esas fuerzas desiguales hay muchos triunfos. Me parece que se está demostrando que a través de la acción y de la lucha se ha logrado. Así como hace 10 años, 11 años, fue Esquel, que fue un emblema para la lucha contra la megaminería. Creo que hoy Malvinas Argentinas en Córdoba es un emblema. Justo hablaba con Gastón Masalay, que es un asambleísta de allá, y me decía que en este año ellos cayeron en la cuenta que muchos compañeros, organizaciones de distintas partes del mundo están viniendo a ver qué pasa en Malvinas Argentinas. Y muchos periodistas les llama la atención que no, que vienen de otras partes del mundo porque no hay antecedentes, o no hay muchos antecedentes, de casos así donde el monstruo que es Monsanto, el poder que tiene, haya sido frenado. Así que me parece que es una política regional que avanza con mucha fuerza, que no depende de los gobiernos también, ¿no? O tiene como socio a los gobiernos, pero pensemos en el año que viene. El gobierno que venga, todos quieren explotar de la misma manera Vaca Muerta. Entonces, en ese sentido, me parece que bueno, la lucha va más allá de los gobiernos incluso.
Hay como un acuerdo tácito, ¿no?, de los candidatos presidenciales para el año que viene acerca de continuar con el modelo neodesarrollista, dado que no se están dando estas discusiones, por lo menos ahora.
Sí, la discusión por ahí pasa a ver cómo se reparte más o menos la torta. Digo, la ley de hidrocarburos ahora va en ese sentido. Pero todos están de acuerdo en que el extractivismo minero, petrolero, sojero, es la salida para la caja, para obtener caja. Y al mismo tiempo ahí valoran distinto, siempre decimos lo mismo, muchos, que cuando el extractivismo está en un lugar es un territorio sacrificable. Uh-huh. Digo, los gobernantes y las empresas dicen, bueno, este territorio es sacrificable. Y al mismo tiempo dicen, esta población es sacrificable. Y a modo de ejemplo lo utilizan muy bien los mapuches en Neuquén con Vaca Muerta. Dicen, bueno, ¿qué hubiera pasado si Vaca Muerta estuviera en Calafate? ¿Qué hubiera pasado si Vaca Muerta estuviera en Palermo Recoleta? Me parece que ahí se invierten las relaciones y valoramos distinto, ¿no? Digo, ¿qué lugar se sacrifica y qué población se sacrifica? Y en ese sentido me parece que el sector político argentino y buena parte de la sociedad avala que haya sectores de la población que sean sacrificables.
Darío, recién mencionabas diferentes personas acercándose hacia Malvinas Argentinas, tratando de conocer esta experiencia de resistencia, de alguna manera un modelo para poder pensar otras resistencias en otros lugares. ¿Cómo se puede pensar en la posibilidad de potenciar estas resistencias, pensar en buscar otras maneras que solamente estar, vivir, digamos, en la vida, parando camiones mineros en la ruta, tratando de que en las rutas no se pase por ese lado? ¿Qué otra manera se puede pensar las resistencias a este tipo de procesos?
Ya, hay distintas formas de resistencia, de lucha, en ese sentido, ejemplos que me vienen a la mente ahora. Hay procesos en lo que es el modelo agropecuario que se impulsa una agricultura familiar, ¿no?, campesina, indígena, que produzca alimentos para el pueblo y no que produzca commodities para los chanchos de Europa o de Asia. Lo que no hay son políticas públicas reales que apoyen un modelo distinto. Me viene a la mente, en Esquel, por ejemplo, han hecho varias veces un foro productivo mostrando que hay otras alternativas a la megaminería. Hay ideas, hay propuestas, se están haciendo muchas veces. Y depende, si lo miramos en sentido amplio, por ejemplo, hay muchas organizaciones campesinas que tienen sus propias escuelas. Me parece que esa es una herramienta que muestra que hay otra realidad posible y forman sus propios cuadros en esas escuelas, no en la escuela técnica que le muestra que la soja es la salida.
Escuelas de agroecología, por ejemplo.
Escuela de agroecología, de los movimientos campesinos. Hay distintos proyectos productivos o actividades productivas que muestran otra realidad. Claramente al poder político y empresario no le interesa que se visualicen y que abunden esas acciones, sino que cuando hay una acción de este tipo se la invisibiliza o incluso se la bombardea para que no prospere y que la única salida es el extractivismo. Estoy pensando en la meseta de Chubut, por ejemplo, hay organizaciones faenan sus propios animales, que los comercializan, y el gobierno de la provincia lo que hace es ahogarlos para que no puedan producir así y que acepten la megaminería. Que la única salida es la megaminería. Parece que ahí nadie es inocente y hay miradas bastante dispares de cómo salir de ese embudo en el que te meten muchas veces los gobiernos.
Hace poco hablábamos con Santiago Sarandón, que es titular de una cátedra, de la primera cátedra de agroecología en la Facultad de Agronomía de la Universidad de La Plata, y nos decía que el sujeto que podría plantear un modo de producción distinto en el campo sería la agricultura familiar. Emilio Pérsico acá nos decía que en realidad lo que estamos haciendo ahora es tratar de hacer convivir la agricultura familiar con las grandes industrias del agronegocio. ¿Es posible esa convivencia?
Qué debate, ¿no? Mira, yo creo que hay muchas organizaciones campesinas, indígenas, que incluso hoy acompañan, son parte del gobierno nacional, que están incluso con Emilio Pérsico en la Secretaría de Agricultura, que creen que sí. Entonces, yo en primera medida, la verdad que ellos saben mucho más de esa realidad que yo. Por otro lado, también en Córdoba, una organización campesina planteaba una vez que por ahí quizás pudieran convivir de alguna manera, vamos a decir. Pero rápidamente se respondía el compañero de Lucán, en Córdoba, que también es parte del Movimiento Nacional Campesino Indígena, decía, el agronegocio funciona, el agronegocio es la cara del capitalismo. Uh-huh. Y el capitalismo siempre va por todo. Entonces no es que nosotros no podemos convivir con que a 50 kilómetros haya un campo de soja, sino que el campo de soja, el empresario, el pool de siembra, quiere nuestro territorio, quiere nuestro monte.
Claro.
Entonces cuando uno se pone realista en esa situación, es muy difícil pensar que el agronegocio no quiera avanzar hasta el último metro de tierra disponible, ¿no? O tierra campesina. Me parece que Emilio Pérsico es claramente un cuadro, sabe, digo, por qué lo está planteando y está dando su lucha dentro de la subsecretaría, de la Secretaría del Ministerio de Agricultura. A mí me parece que desde el gobierno está bien que se diga eso, es entendible. Uh-huh. Por ahí sí me parece, o me cuesta entender un poco más, cuando por ahí hay algunas organizaciones que están en los territorios y lo plantean también de la misma manera. Pero, digo, quiero creerles, yo no tengo elementos para cuestionarlos por eso, ni los quiero cuestionar. Yo creo que el agronegocio va por el último metro de tierra y que la única forma de frenarlo, o una de las mejores formas de frenarlo, es en el territorio, en la lucha cotidiana y en esos campesinos indígenas dan la muestra día a día. El PEA, el Plan Estratégico Agroalimentario del Gobierno Nacional y las provincias, propone aumentar un 60% la producción de granos, un 60% la producción granaria. Y ahí no se propone aumentar un 20% la producción campesina. No, el gobierno, las empresas, las universidades, están proponiendo aumentar con el agronegocio. Entonces me parece que ahí el discurso de Emilio Pérsico, digo, es interesante también lo que plantea, me parece que aporta al debate, pero en la práctica están sucediendo otras cosas.
Paso Darío Aranda, acá y por los 25 horas de los 25 años de la tribu. Te agradecemos muchísimo que te hayas acercado hasta acá.
Dale, yo algo muy cortito, si puede ser, muy muy pequeño. Quería, bueno, seguramente ustedes lo van a hacer o lo han hecho ya, recordar a Andrés Carrasco. Las últimas veces que estuve en esta radio, en esta casa, fue por invitación de él y así como en mi carrera periodística y en las luchas territoriales, Andrés fue muy importante. Siempre cuando paso, ando cerca por acá, además de recordar la tribu, lo recuerdo a Andrés, que bueno, se nos ha ido este año, en mayo de este año, y justamente hoy se lo va a recordar también en Malvinas Argentinas. Uh-huh. Él fue uno de los oradores principales hace un año cuando comenzó el bloqueo, así que bueno, digo, sé que esta es la casa de todos ustedes y también en ciertas partes es la casa de Andrés Carrasco.
¿Crees que dejó huella Andrés Carrasco? ¿Hay comunidad científica que vaya por ese camino?
Dejó muchísimo, muchísimo camino. Creo que fue un quiebre incluso en la discusión por el modelo agropecuario, y siempre suelo decir lo mismo, no hay en los ámbitos académicos, en los ámbitos oficiales, con ministros transgénicos como Barañau, claramente ahí no se le rendirá tributo, pero no hay asamblea campesina, indígena, socioambiental donde no se lo recuerde, donde no haya una bandera, y me parece que ese es el mejor homenaje. Él entró en la historia viva de los que luchan, y eso la verdad que es para celebrar.
Gracias, Darío.
Nos van a quedar siempre muchas ganas de seguir conversando con Darío, por eso lo seguimos invitando cada vez que podemos en cada uno de los programas de esta programación especial y de las programaciones habituales de FM La Tribu. Muchas gracias, Darío.